noche más para seguir con el arcano correspondiente a esta semana. Es el número 17 y es la esperanza. En la imagen del podcast podrán ver también a la misma para ir de la mano con cada una de las descripciones que aquí daremos, más aún con la complejidad de su explicación en el lado esotérico para un verdadero estudiante. Comenzamos. En las aguas de la vida, los dos triángulos, el positivo y el negativo. En la parte media, una mujer regando la tierra con dos elixires de los que ya hemos hablado, que es el masculino y el femenino. En su cabeza, una flor de loto indicando sus chakras desarrollados. En la parte superior brilla una estrella, la estrella de Venus de 8 rayos, simbolizando que después de las iniciaciones del fuego, vienen las de la luz. El jeroglífico del arcano 17 es la estrella radiante y la juventud eterna. En este arcano aparece una mujer desnuda, que esparce sobre la tierra la savia de la vida universal y que sale de 2 vasos, uno de oro y de uno de plata. Si estudiamos cuidadosamente el contenido esotérico de este arcano, descubrimos alquimia perfecta. Necesitamos trabajar el oro y la plata con el sol y la luna para encarnar la estrella de 8 puntas, el lucero de la mañana. Realmente la estrella de 8 puntas es Venus. Quien alcanza la iniciación venusta tiene la dicha de encarnar el dragón de la sabiduría, el Cristo interno. Hay que trabajar con el fuego y el agua para recibir esta iniciación venusta. La estrella crucificada en la cruz es el Cristo de los Abraxas, el Hijo del Hombre, el Verbo encarnado. En el Apocalipsis de San Juan está documentado lo de Venus, el lucero de la mañana. Y al que venciere le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 2:28. Yo, Jesús, envié a mi ángel para darles testimonio a ustedes de estas cosas para las congregaciones. Yo soy la raíz y la prole de David y la brillante estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16. Cristo es la estrella de la aurora. Cristo entra en el alma cuando se recibe esta iniciación venusta. Cuando decapitamos y disolvemos el yo, el mí mismo, entonces recibimos la iniciación venusta. Aquel que la reciba encarna a su estrella. La estrella es el Hijo del Hombre, es la verdad. Nadie puede buscar la verdad. La verdad no puede ser conocida por el yo, ni los egos, ni los agregados psicológicos. Nadie puede buscar lo que no conoce. Satán, el yo, el ego que llevamos dentro, no puede conocer la verdad. La verdad no puede ser leída, estudiada o reconocida por la mente. La verdad es absolutamente distinta a todo aquello que puede ser leído, estudiado o reconocido por la misma. La verdad adviene a nosotros cuando hemos decapitado y disuelto al yo, a los egos, a los agregados psicológicos. Un trabajo de muerte. Las distintas verdades de las gentes no son sino proyecciones de la mente. Decapita a tu propio yo, disuélvelo con rigurosas purificaciones. Así llegaréis a esta iniciación venusta. Entonces encarnaréis la verdad. El Verbo se hará carne en ti. Encarnaréis al Hijo del Hombre y recibiréis la estrella de la mañana. Todo aquel que quiera encarnar la estrella tiene que trabajar con la savia de la vida, contenida en esos 2 vasos sagrados que es en la mujer desnuda de este arcano que tiene entre sus manos. La estrella que guía nuestro interior es la estrella del Padre. Lo importante para nosotros es encarnar esa estrella. He aquí el misterio de este arcano, la savia contenida en los vasos de oro y de plata. Cuando es sabiamente combinada y transmutada, nos permite llegar hasta la encarnación de esta. La estrella crucificada es la cruz, es el Cristo. La estrella de 8 puntas de este arcano representa a Venus, la estrella vespertina. En este arcano encontramos representado el trabajo con el oro y la plata, el sol y la luna. Los antiguos alquimistas decían que había que transformar la luna en sol. Esto hay que saberlo entender. Con eso ellos querían decir abandonar el sendero lunar y venir al sendero solar. Toda la gente es lunar. La luna se los lleva y la luna se los trae. Analicemos este detalle. Los primeros 7 años de la vida de la infancia son lunares. La luna los trae. El segundo septenario, de los 7 a los 14 años, es mercuriano. El niño se mueve de un lado a otro, va a la escuela, necesita estar en movimiento. El tercer septenario es de los 14 a los 21 años. Es venusino. Siente la punzada y andan con amoríos. A los 14 años es obvio que entran en acción. todas esas glándulas sexuales y se manifiesta la influencia en el ser humano. De los 21 a los 42 años hay tres septenarios, cuarto, quinto y sexto, o tres etapas solares. Es la lucha por conquistar nuestro puesto en la vida. En esta época, 21-42, se manifiesta uno tal cual es. El séptimo septenario es de los 42 a los 49. Este es marciano. Hay luchas. Es la época decisiva para cada uno. El octavo septenario es de los 49 a los 56 años. Es la influencia de Júpiter en el ser humano. En esa época, a los que tienen un buen karma, les va bastante bien económicamente. A los que no, bastante mal. En el noveno septenario, de los 56 a los 63, entra el viejo Saturno. Entra la vejez en el ser humano. Es una época saturniana regida por el anciano de los cielos. Puede presumir la persona todo lo que él desee. Después de estos años, entramos en la ancianidad. Viene nuevamente la influencia lunar. La luna se lo trae y ella se lo lleva. Si se examina la vida del ser humano, todo es regido por la luna, y cuando entra en los mundos internos, entra uno por la puerta de la luna. Lo importante es transformar esta luna en sol, y para esto hay que trabajar con ese oro y plata. Sin alquimia, no se podría entender este arcano. Lo más importante es transmutar el plomo en oro. Ese es el trabajo que hay que realizar en la forja de los cíclopes. Lo vital de este arcano, esta es la iniciación venusta. Es la parte más alta de este arcano y está representada por esa estrella de 8 puntas sobre Venus. Si observamos cuidadosamente el símbolo de Venus, encontramos que el círculo, el espíritu, la cruz, el sexo bajo el control del espíritu. El signo a la inversa representa que el espíritu está dominado por el sexo. Esto es lo que sucede en la Tierra, que el sexo ha dominado al espíritu. Venus, la estrella de la aurora, es muy grande en su aspecto positivo, algo maravilloso. Es la iniciación, pero en su parte negativa encontramos un aspecto luciférico. La hora ideal para salir en un astral es la hora de la aurora, la hora de Venus, pero si no se está en un grado muy puro, lo halan las corrientes luciféricas. Recordemos a Venus Lucifer, que tiene dos aspectos. Así como hay el fuego sagrado que sube, hay el fuego que baja. Todo el trabajo con la alquimia es alcanzar esta iniciación venusta. Realmente es algo bastante difícil. Tenemos un caso de Madame Blavatsky, que se casó con el conde Blavatsky. A los 2 meses se separó de él sin tener alguna relación física. Esta viajó por la India y estuvo ahí. Su misión fue grandiosa. Ella escribió la doctrina secreta. Precisamente en el tomo 6, termina ella invitando a los que leen a la alquimia. Sin ella no se llega a la autorrealización. Esta se volvió a casar ya anciana con el coronel Occult. Ya no por pasión, la respuesta se encuentra en los mundos internos, y fue ahí en donde pudo fabricar esos cuerpos solares. Madame Blavatsky, una dama adepto, que hizo una gran obra, sin embargo, no alcanzó la iniciación venusta. Para lograr esta iniciación, es necesario del sexo, pues hay 7 serpientes de fuego que corresponden a los 7 cuerpos: cuerpo físico, etérico, astral, mental, causal, púdico y del íntimo. A cada uno le corresponde una serpiente. En total son 7, 2 grupos de 3 con la coronación sublime que nos une con el Padre y con la ley. El que quiera alcanzar la iniciación venusta tiene que levantar esas 7 serpientes de luz. Levanta primero la del cuerpo físico para recibir la primera iniciación, después la del cuerpo vital que corresponde a la segunda, y así sucesivamente. La encarnación del Cristo comienza con esta iniciación y se vive de 2 formas. Primero de forma simbólica y después a desarrollar todo lo que se dio en las iniciaciones, a vivirlo. Esa es la cruda realidad, a practicar lo que se predica. Simplemente eso es un trabajo arduo. El Cristo es el maestro de maestros. Es un error que la gente creer que Jesús es el único Cristo. Hermes, Quetzalcóatl, Krishna, ellos también lo encarnaron. Este tiene que hacer lo que predica y lo que practica. Siendo Dios, se hace hombre. Tiene que pelear contra sus propias pasiones, contra todo. El oro se prueba con fuego y siempre sale victorioso. Se encarna, se hace hombre siempre que se necesita y lo hace con el objeto de cambiar al mundo. Es el ser de nuestro ser. En él todos somos uno. Él, él, él. Se sumerge en el Padre y este a su vez en él. El que encarna en Cristo pasa la prueba y se va mucho más allá del nirvana, a mundos de superfelicidad y dicha. Por esta senda solo entran los valientes. Si no se sabe asir con fuerza a su padre y a su madre con alma, vida y corazón, no se llega, se fracasa. Hay que agarrarse a su padre y a su madre interiores, desarrollando el amor. ¿Cómo va uno a acoger de sus padres si uno no tiene amor? Una prueba, la de la paciencia. Intencionalmente le ponen a uno esta prueba. El objetivo más alto es llegar a esta iniciación, con este arcano que significa la encarnación del Cristo. Este no tiene individualidad, ni personalidad, ni yoes. Es el verdadero instructor, el supremo gran maestro, el maestro de maestros. El cordero de Dios es Cristo. Él lava los pecados del mundo, pero para esto hay que trabajar. Él es el verdadero instructor del mundo. En Egipto, el Cristo era Osiris. Quien lo encarnaba era un nuevo osirificado y tenía que sacrificarse por toda la humanidad. Hay que saber ser paciente, hay que saber ser sereno. Muchas gracias por habernos escuchado.